Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y hoy estamos a jueves 23 de abril del 2020. Un saludo a todos los que se están conectando con nosotros a través de Facebook Live, de YouTube Live, y un saludo a los que descargan este podcast todos los días completamente gratis en su plataforma digital preferida. Ayúdenos a compartir este contenido para que pues hagamos crecer esta comunidad de confianza. Es muy importante para nosotros su participación, sus comentarios, sus likes, sus críticas, todo esto nos llenan mucho, especialmente en una época en la que necesitamos sentirnos conectados, informados, pero también conectados. Hoy me van a acompañar Chicken McFly, Cristina Belfu, que los están viendo en pantalla. Vamos a platicar pues un poco de cómo va el tema de los contagios en México. Ayer envió un mensaje Hugo López-Gatell bastante interesante sobre la importancia de sumar todas las medidas de seguridad sanitaria en esta fase 3. Ayer platicábamos en este espacio con un doctor que está atendiendo pacientes de COVID en la Ciudad de México y nos platicaba mucho sobre el proceso de intubación de un paciente con COVID-19, y de esto pues retomó el propio Gatell en la noche. También tenemos un caso sobre pues varios reportes a nivel mundial, cómo esta pandemia exacerba muchas diferencias sociales, muchas diferencias políticas, y cómo millones de personas en el mundo en general, no nada más México, se van a enfrentar a un tema de hambruna y escasez alimentaria, ya sea por el tema de las cadenas de producción o sea también por un desafío medioambiental que ya llevamos cargando bastantes años y que sin duda pues esta pandemia llega a acelerar este mismo proceso. Vamos a comentar eso y ver de qué forma cada quien puede contribuir justamente para pues cambiar lo que se viene en los próximos meses y años y construir un mundo en el que al menos una gran parte de la población tenga seguridad alimentaria, que creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir en esta época post-COVID. Y también pues es jueves, nos acercamos al fin de semana y tenemos muchas recomendaciones. ¿Y cómo va el mundo de arte en México en estos momentos en los que pues las herramientas del arte están en nuestra casa, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Ahí vamos a platicarlo contigo, Cristina. Quédense con nosotros, compartan este podcast, va a estar muy divertido, va a estar muy enriquecedor. Les prometemos que su ansiedad podría bajar mucho después de escucharnos. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
NutriBullet extrae lo mejor de ti.
Muchísimas gracias a todos los que están comentando desde muy temprano en esta transmisión. Nos encanta leerlos todo el tiempo. Y también, obviamente, muchísimas gracias a nuestro patrocinador NutriBullet. Con NutriBullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Búscalo en tiendas en línea como Walmart, Linio, Claro Shop, Electra. NutriBullet extrae lo mejor de ti. Gracias por traernos aquí en Confianza. También, pues un saludo igual aquí a Marcos Ortiz, que está muy platicador con nosotros.
Un saludo.
Luisa, que nos están viendo. Y un saludo también, cómo les trata el confinamiento esta semana. Chicken, Cristina.
Hola, muchachos. Pues la verdad es que se va uno acomodando a todo, ¿no? Dicen que el ser humano se puede adaptar a muchas circunstancias. Y para mí no ha sido tan difícil. La verdad es que cuando tú estás consciente de que con el solo hecho de estar resguardado en tu casa disminuyes los riesgos para los que más quieres, pero también para tu comunidad, pues adquiere un sentido distinto el tener esa conciencia y tenerlo en mente. Estar en casa no es tan malo si sabes estar contigo mismo, si aprendes a disfrutar de las pequeñas cosas y si desarrollas algunas habilidades que quizás estaban ocultas en el trajín y en la vorágine de estar siempre en una vida pública. Esta mañana que nos conectamos para poder planear este podcast y veía yo a Majo en pantalla, la veo y digo, ay, qué bonita estás, Majo, y veo a Chica y digo, wow, qué increíble, ¿no? O sea, como que he empezado a disfrutar de estos pequeños detalles, de podernos conectar a través de las herramientas tecnológicas, de leerlos a ustedes que están ahí escribiéndonos mensajes. Bueno, estamos juntos o estamos unidos, pero aunque en esta distancia unidos, pero no físicamente, y esto habla de la energía vital. Exacto, juntos pero no revueltos, nos dicen en producción, y yo creo que sí, es como esta energía vital que somos como seres humanos y que nos alcanzamos a sentir aunque la distancia física sea mayor.
Así es, y creo que es muy importante entender que no es una situación fácil para todos, que si tienen el privilegio de estar confinados y tienen el privilegio de quedarse en sus casas, tener esta opción es un privilegio, y que entendamos que a pesar de que sea un privilegio puede resultar pues muy retador, ¿no? Chiquen, por ejemplo, tus hijas, ¿cómo han tratado este regreso virtual en la casa entre pues las responsabilidades de tu esposa, las responsabilidades tuyas y las responsabilidades en familia?
Pues han sido semanas un poco difíciles porque mi esposa regresó a trabajar, es enfermera, entonces pues le está tocando ahí también luchar contra el COVID. Mis hijas la verdad es que son bastante tranquilas en ese aspecto. Encontramos muchas actividades, les gusta dibujar, les gusta pintar, tienen instrumentos musicales. Entonces, pues sí, me la voy pasando con eso. El problema es que ya llega un momento en que con el calor, el encierro, pues sí me piden salir, me piden que vayamos a la tienda, eso, pero pues han entendido que no pueden salir, ¿no? Entonces, pues encontramos la manera aquí de darle la vuelta a la situación. Somos muy hogareños, tampoco somos de andar en la calle, nos gusta estar en casa, nos gusta sentarnos a ver documentales, les gustan mucho los tiburones, los peces, entonces pues buscamos opciones en la tele para eso ya cuando el aburrimiento es mucho, pero pues bien, en ese sentido bien, a mí me ha afectado el insomnio, mis horarios están completamente, ayer a las 12 de la noche estaba lavando trastes, imagínate, entonces me quiero organizar esa parte del insomnio porque las mañanas son muy pesadas.
Claro, y aprovechando justamente lo que comentas de tu esposa, una gran labor que está haciendo, hay que recordar que por favor dejemos de creer que el sector salud debe de recibir algún tipo de insulto, algún tipo de desprecio en estos momentos, cuando son personas como tú y como yo que ahorita les toca estar al frente de esto y que eso también representa un reto para sus familias, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de eso, por favor, porque siguen reportando que hay agresiones en diferentes partes del país, cuando pues ahorita tendría que ser completamente, ahorita y siempre, ¿no? Pero debería de ser completamente lo opuesto, todo nuestro reconocimiento. Y a los padres de familia, así como tú, Chiquen, que también están, o sea, no nada más estás lidiando con lo que pasa en tu mente y la desesperación que puede significar este momento de incertidumbre, sino también pues lidiando con la mente de otros seres humanos que tienen, claro, tienen preguntas y tienen necesidades y que dicen, oye, es que yo no entiendo
que
por
son
qué
mucho
no puedo
más
salir,
inquietos, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, también hay cada persona, yo me he topado que es muy inquieta y que nada más no entiende, que no debe estar en la calle.
Pues siempre procuramos que fueran niñas que preguntaran todo, entonces, pues bueno, si querías niñas que preguntaran todo, pues tienes que aprender a tener respuestas para todo lo que preguntan. Entonces, pues es un ejercicio de día a día y la neta es que me da mucho gusto, me da mucho gusto que entiendan y que me pregunten cosas y que podamos llevarlas por el camino de las respuestas.
Oye, y que el arte sea una de las herramientas, ¿sí?, para poder estar más serenos, ¿no? Dibujar, cantar, bailar, este tipo de actividades artísticas que con el paso de los años uno deja de hacer porque cuando somos niños están dentro de nuestra vida cotidiana. Yo creo que son una herramienta vital en este momento, una herramienta que podemos usar en nuestro entorno inmediato y que nos van a tranquilizar.
Así es. Creo que es importante, por ejemplo, vamos a escuchar brevemente el mensaje que dio Hugo López-Gatell. En México más bien, se los voy a contar mejor porque tenemos mucho que platicar. En México ya rebasamos los 10.000 casos confirmados. Hay que recordar que esta cifra pues no son como tal los números, es un estimado de los números que se han registrado ante la Secretaría de Salud, pero eso significa que por la cantidad de personas asintomáticas y contagios que no han sido registrados por la falta de tecnología que existe en nuestro país, podría ser este número multiplicado por 8, ¿no? Especialmente hay zonas en las que se concentra mayor número de contagios, lo han platicado, especialmente en el Valle de México. Entonces, a pesar de que aún dicen en muchas zonas de hospitales que no hay un colapso como tal en estos momentos, hay que recordar que estamos en la fase 3. Y la fase 3 significa que no es que ya estamos pasando la cosa, que ya vamos en la última. No, al contrario. Ahorita es cuando más todas estas pláticas que estamos teniendo ahorita, que qué está haciendo cada quien, que es normal sentirse de repente pues muy desesperados, muy inciertos, las personas que tienen familia en casa y que tienes niños que te cuestionan, que te preguntan, todo, ahorita es cuando tenemos que hacernos todas estas preguntas, ¿sí? Pero cuando no debemos de bajar la guardia. Con respecto a esto, muchas cosas han salido a la luz y lo platicaba contigo, Chicken, cómo en diferentes partes de México varios estados han implementado este programa de apoyo alimentario, así le han llamado, por ejemplo, en Quintana Roo. Han entregado más de 500,000 de despensas como parte de este programa de apoyo alimentario en diferentes zonas, especialmente zonas pues marginadas, zonas rurales, y a pesar de los esfuerzos que la gente y pequeños y grandes empresarios puedan hacer para que no se pierdan la mayor cantidad de trabajos, para mantener al menos contenida la economía en estos momentos de cientos de miles de familias, creo que el tema de la seguridad alimentaria es un tema que te da cierta estabilidad. Y que lo hemos platicado en nuestro país, hay muchas personas que si no trabajan hoy, no tienen esa seguridad de que van a poder comer mañana. Y esto no es exclusivo de México, sino es exclusivo de muchas partes del mundo, las cuales pasando esta época de la pandemia se van a tener que replantear, incluso gobiernos enteros, de qué van a hacer para mantener este y sobre todo hacer más fuertes los programas de apoyo alimentario, que tan solo New York Times ponía este título que me parece pues muy fuerte, ¿no? No nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir también de hambre.
Así es, pues el programa de comida universal de la ONU calcula que actualmente hay 163 millones de personas que están padeciendo hambre por culpa del coronavirus, o por causa del coronavirus, y que se podría duplicar este número hasta 260, 320 millones de personas a final de año si no empieza a haber ya un desbloqueo económico. También maneja otra cifra muy preocupante, que es la de 300 millones de niños que actualmente no están recibiendo sus desayunos en las escuelas, que para países de tercer mundo, países pobres, incluso en México, significa la única comida de muchos de los niños, ¿no? Entonces, el coronavirus vino a ser el catalizador de muchos de los problemas que ya teníamos en el mundo, como con la crisis del petróleo, vino a acelerar esta crisis, vino a demostrarnos 10 años antes que el petróleo va a dejar de ser inútil. Lo mismo está pasando con el hambre en el mundo, lo mismo está pasando con la distribución de comida en el mundo, con las cadenas de producción y de distribución de comida. Nos está demostrando que tenemos una fragilidad tremenda. Entonces, pues está sucediendo en Asia, está sucediendo en África, está sucediendo en Latinoamérica. La gente se está quedando sin comida y está provocado por el cambio climático, está provocado por el parón económico, porque las cadenas de suministro se han detenido y porque la gente no está trabajando y no está teniendo dinero para poder comprar comida. Entonces, me parece que la manera en que resolvamos hoy el coronavirus tiene que ser una manera científica, una manera verde, una manera sustentable, porque no vamos a tener otra oportunidad para replantearnos el sistema económico, replantearnos el sistema de comida, el sistema de salud. No vamos a tener otra oportunidad. Me parece que debemos dejar de escuchar a los Wall Street, tenemos que dejar de escuchar a la Escuela de Chicago, tenemos que dejar de escuchar al Fondo Monetario, tenemos que empezar a escuchar a los verdaderos líderes. Tal vez Greta Thunberg es una niña todavía, pero tenemos que empezar a escuchar a ese tipo de personas, tenemos que empezar a escuchar a los científicos, a la gente que está lidiando con el cambio climático, para encontrar una solución completa a este tema.
Claro, nada más para que pongamos en perspectiva, y Chicken lo resumes muy bien, este era un problema que existía antes del COVID-19, un problema que crecía, el tema de que no haya una seguridad alimentaria en zonas, en el mundo, zonas enteras que se van todas las noches con hambre a la cama, si es que tienen cama, y se despiertan con hambre, ¿no? Y que al mismo tiempo hay una cantidad de desperdicios de comida en países o zonas que son más privilegiadas. Simplemente Estados Unidos desperdicia casi la mitad de la comida que produce diario o más. Incluye también muchas zonas de mucho lujo en México, en el cual se desperdician grandes cantidades de alimento todos los días. Este es un reto gigantesco, porque va más allá de que gobiernos enteros hagan programas alimentarios y que no sea nada más ante una contingencia, sino que fuesen, fuesen permanentes, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si tú abogas porque una familia tenga seguridad en qué va a comer, entonces no nada más le estás dando oportunidad a cientos de millones de niños que tengan un mejor rendimiento en sus escuelas, tengan un mejor rendimiento de desarrollo mental, pedagógico también, sino también les estás quitando una preocupación. Les estás quitando la preocupación más importante, que es cómo voy a alimentar a mi familia todos los días. Y esto no se puede limitar nada más a una emergencia como una pandemia. Creo que ahorita es cuando se tiene que replantear cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y el tema de decir, bueno, lo que nos va a matar no va a ser el virus como tal, sino la hambruna, no viene tampoco de acuerdo con mensajes que han enviado empresarios de mucho poder en México diciendo, no, por eso no pueden dejar de trabajar. O sea, no, creo que no va por ahí. Es como tomar esa misma idea, pero redirigirlo a algo completamente negativo. El tema no es que la gente deje de trabajar. El tema es cómo es posible que millones en un país como México no pueden dejar de trabajar si su salud está de por medio. Entonces, hay que resolver ese primer paso. ¿Qué podemos hacer? Yo, y Chiquen, quiero que me digas tú qué opinas. Yo creo que una de las primeras formas de resolverlo no es nada más instando a estos gobiernos y a estos organismos a que creen programas de apoyo alimentario permanentes y sustentables también, que creo que es importantísimo en estos momentos, sino también que cada quien desde casa cuide lo que consume. Cuidando lo que consumimos, no desperdiciando la comida, eso significa que en una casa menos se desperdició la mayor parte de las cosas que cocinas.
Sí, y bueno, regresando un poquito a la parte del hambre, porque me llama mucho la atención, hay muchos gobiernos perversos que utilizan el hambre para distraer a las personas, ¿no? Si estás ocupado en qué vas a comer hoy, pues no tienes tiempo de pensar, en arte, por ejemplo, y Belfu no me va a dejar mentir, o sea, cada vez se produce menos arte porque la gente tiene que comer, la gente tiene que salir a trabajar, entonces no tienes tiempo de leer, no tienes tiempo de escribir, no tienes tiempo de escuchar música y menos de generarla, ¿no? Entonces me parece que también es una forma de controlar de los gobiernos y lo vimos en Venezuela, ¿no? O sea, la gente está preocupada, ocupa 18 horas de su día para conseguir comida y entonces eso evita que políticamente, artísticamente, te ocupes en otras cosas. Me parece que
es el chiste, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero es el chiste constantemente. ¿Por qué vas a estudiar arte? ¡Te vas a morir de hambre!
Filosofía, o sea, me parece que también ha dejado de filosofar también.
Sí, eso es cierto. La verdad es que es muy triste saber que de pronto la miseria es más grande que el miedo, la miseria es más grande que la voluntad o que el propio espíritu, ¿no? Estas ganas de pensar en cosas distintas, por supuesto que se ven totalmente afectadas cuando se trata de las necesidades básicas y sin duda es un tema muy delicado que hay que reflexionar desde varios frentes. Y para que no nos entre angustia a ti que nos estás viendo ahora, lo que hay que generar son redes de apoyo más sólidas. Es una forma inmediata de resolver el problema que en este momento estamos pasando en México, en el mundo. Tratemos de hacer unas redes sólidas de sociedades pequeñas, tu círculo más pequeño, tu familia, la gente con la que estás. Como decía Majo, no desperdiciar lo que comes, lo que cocinas, apoyar a los pequeños comercios que están cerca y que todavía permanecen abiertos por ser de primera necesidad, en lugar de ir a las grandes cadenas, ve a un lugar más cerca de donde está trabajando tu vecino arriesgando su propia vida. Creo que ese tipo de acciones en corto pueden hacer un gran cambio y justo una situación como en la que estamos ahora es que nos hace conscientes de ello. El hecho de que las personas privilegiadas, sí, que estamos en casa, permanezcamos en casa, es una acción chiquitita, pero que se ve reflejada en un cambio enorme o en una forma de solidaridad social y de integración social que significa un cambio de la magnitud de salvar una vida. El hecho de que sepas que puedes apoyar a las personas que están trabajando dentro del sector salud, en lugar de rechazarlas, lastimarlas, hacerles daño. Hace poco escuchaba el testimonio de un muchacho enfermero que fue completamente bañado en cloro mientras esperaba en una tienda de conveniencia por una señora que no conocía, y él se sentía verdaderamente afectado, lo contaba incluso en lágrimas. Ese tipo de actitudes no nos van a llevar a ningún lado y tampoco te van a resolver el problema a ti, te lo juro que no te lo van a resolver. En cambio, si haces estas o cambias completamente tu conciencia hacia la solidaridad, vas a notar también cómo te sientes mejor y cómo te conviertes en un ser humano que deja huella con pequeñas acciones.
Así es, creo que esa es una muy buena forma de cerrar este tema. Hay acciones que, aunque parezcan, y hablemos de la hambruna en países como, por ejemplo, Kenia, que menciona este artículo del New York Times, o el propio Centroamérica, países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, México incluido, obviamente. Cuando lo vemos puede parecer muy, muy perturbador, parece demasiado. Tú dirás, es que yo, ¿qué voy a hacer si yo estoy luchando con mis propios problemas? ¿Cómo claro. solucionar este tema? Y creo que si lo vemos así, si vemos apoyando comercios pequeños, apoyando economía local, procurando a aquellas personas que sepas que puedan estar pasándola mal, pues ayudando de la forma en la que sea posible, y sobre todo siendo muy conscientes con lo que consumimos, con lo que comemos. De verdad hay que hacer un gran esfuerzo, que no es tan difícil cuando nos hacemos el hábito de no desperdiciar lo que tenemos, estando bien conscientes que hay gente que no lo tiene.
Claro, pero también ahora he escuchado mucho de, y es verdad, ¿no? Las personas que podemos permanecer en casa somos privilegiados en muchas formas, de muchas maneras. Pero creo que lo que es verdaderamente inaceptable es que si tú eres de esos privilegiados, decidas salir de todas formas o hacer una reunión o traer mariachis a tu casa. Eso sí es verdaderamente inaceptable. Así que si estás desde el privilegio, no es para que te sientas culpable por ello, pero sí para que asumas esa responsabilidad de quedarte en casa. No es tan difícil. De verdad no es tan difícil estar con uno mismo.
Así es. Esta fase 3 va a durar lo que nosotros querramos que dure.
Y se va a poner feísima si no lo resolvemos.
Así es. Ya, ahora sí, vamos a pasar. ¿De qué forma podemos distraernos en estos momentos? ocupar nuestra mente en el arte, Cris.
Pues mira, han surgido muchas iniciativas a través de la esfera virtual. Es muy interesante ver cómo el mundo del arte, el mundo de la cultura, descubrió o se hizo consciente de un esquema, pues a veces pareciera absurdo, y sobre todo en estas circunstancias. El arte estaba rodeado de grandes exposiciones, más de 200 ferias internacionales, Londres, Madrid, Milán, estas ferias llenas de gente, glamour, ventas enormes, las exhibiciones y cócteles exclusivos para los coleccionistas más adinerados. Este tipo de acciones colectivas estaban completamente normalizadas y eran parte de la vida de los artistas y del arte. ¿Qué pasa cuando ya no hay ferias internacionales, ya no hay viajes al extranjero, ya no hay exhibiciones y bienales y cócteles y todo esto que rodeaba a los artistas y al mundo y al mercado del arte? ¿Qué está sucediendo con los artistas, no? Tuvieron que encerrarse en su casa, todos los gestores sociales también, todos los que estaban involucrados en esta industria, pues están en confinamiento o por lo menos impedidos de generar estos eventos sociales. Eso es interesante decirlo porque hemos vuelto como a la idea primaria del arte. No quiere decir que el hecho de que no se estén realizando estas acciones pues haya acabado con el arte en sí mismo, con el arte desde el punto de vista más primordial, más básico, más único, más último de la razón de ser del arte. Y eso pues significa un reto importante para toda la industria, como lo es para otras. Sin duda todos estamos reconfigurando nuestros frentes, pero en el caso de los artistas, pues claro que hay un panorama no tan sencillo, debido a que pues si era difícil obtener o entrar en este círculo del mercado del arte y obtener recursos para sobrevivir antes, con toda esta parafernalia que le rodeaba, pues ahora lo es más, ¿no? Leí un artículo que decía, parece que ya solo nos queda Instagram, y bueno, a lo mejor sí. O sea, que lo pongo como una pregunta al aire, ¿no? Yo misma me lo pregunto, ¿qué va a suceder ahora con el mundo del arte, con los artistas, con los galeristas? ¿Será que pueden sobrevivir? Probablemente se van a tener que reinventar como todas las industrias, y en el caso de los artistas visuales, creo que han tenido una ventaja importante, Majo, que tiene que ver con esta capacidad de estar en introspección y de estar en soledad en sus estudios. No he escuchado hasta ahora a ningún artista quejarse de estar solos en su estudio produciendo. He hablado muchísimo con ellos y la verdad es que se encuentran como en una normalidad, ¿no? Ellos son capaces de permanecer en soledad y de producir, de seguir trabajando desde su casa. Y creo que eso es interesante escucharlo para poder aprender de ellos cómo es que lo están logrando. Y tiene que ver con una riqueza de nuestra vida interior. Es decir, que no distraigas el presente con todo lo que el exterior o el estímulo exterior te genera, sino que puedas tú permanecer contigo mismo. Es por ello que voy a realizar algunas entrevistas en mis redes sociales y ahora les pasaré información, pero quiero comentarles de un evento interesante que se va a realizar próximamente. Se trata de la subasta de arte contemporáneo Esto es Ahora. Es una especie de fiesta anual para los artistas y creadores contemporáneos, porque a través de ella pueden promover su trabajo y poner su obra a la venta en una subasta. Este acto estaba planeado para marzo, fue cancelado, luego estuvo planeado para abril, fue cancelado, y ahora tomaron la decisión de utilizar todas las herramientas digitales para poderla llevar a cabo. Y los artistas, la verdad es que han tenido una reacción increíble, porque pues llaman a que se pueda participar a través de internet, de llamadas telefónicas a distancia.
Y o sea, bueno, es una subasta digital, más o menos.
Es una subasta, sí, digital, pero también a distancia. Se puede participar por teléfono y por internet para poder adquirir las obras de los artistas. Esta que estamos viendo es de Gustavo Artigas, un artista mexicano radicado en Toronto. Se llama Malos Pasos. Es un bailarín, aunque ustedes no lo crean, pero cuando la pones con luz, con los colores primarios de la luz, esta imagen baila y esta imagen sale del papel. Es una cosa espectacular. Así wow. Cada uno, este es de Anya Mikiagic, que es una artista rusa, se trata de realidad virtual. Como los artistas también están mudando su soporte hacia la esfera digital, hacia la esfera virtual. Lo que va a comprar el coleccionista en ese caso son unos lentes, unos visores y una pequeña escultura, y entonces van a poder vivir el proceso creativo del artista. Y hay propuestas de verdad magníficas. Los artistas están llamando a que la gente pueda participar y adquiera a través de los medios a distancia digitales las obras. Creo que es una iniciativa muy legítima, también como la que se propuso el gobierno federal, que se llama Contigo en la Distancia, que algunos calificaron de insuficiente, otros están contentos por haberlo recibido, pero lo que sí te puedo decir, Majo, es que solo están pudiendo salir adelante, como en otras industrias, los que estaban preparados y son flexibles para poderse mudar hacia lo digital, hacia la soledad acompañada a través de las redes sociales y hacia los soportes que tienen que ver con la tecnología. Así que Esto es Ahora, se realiza el próximo 5 de mayo en la esfera digital, www.mortonsubastas.com es donde puedes dejar tu oferta. Y en el caso de las becas o los apoyos que ha dado el gobierno Contigo en la Distancia, todavía no hay mucha claridad. Ya salió la lista de ganadores, hay nombres interesantísimos en ella. Yo creo que va a haber cosas muy interesantes. Se dio, creo, mi punto de vista al ver la lista de ganadores, se dio mucha prioridad a aquellos creadores que han enfocado su producción, o en este caso este proyecto, a acompañar, a brindar una especie de acompañamiento a las familias con niños pequeños. Que el arte sea una de estas herramientas para poderse mantener confinado en tranquilidad y con una armonía familiar. Creo que eso es lo que se dio prioridad. Se le va a entregar a estos creadores un recurso de 25,000 pesos. Todavía no queda claro cuándo. Todavía no queda claro cuándo se publican los materiales a través de las redes sociales, pero lo que sí es que ya se dijo quiénes ganaron, y es una lista bastante amplia, muy interesante. Hay artistas maravillosos en ello y creo que en los próximos días vamos a poder disfrutar de lo que ellos están haciendo desde sus estudios y aprender de esta capacidad de tener una vida interior y de poder estar consigo mismo, que los artistas lo tienen bastante desarrollado.
Así es. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias, Chicken, también.
Gracias. Recordarles, platicar. Recordarles que es el Día Mundial del Libro. Tomen un libro.
¡Ey! ¡Qué padre!
Solos, ¿no? ¿Por ese, qué libro es ese, Chicken?
Mujeres Geniales.
¡Ay, qué padre!
Regalaron a mis hijas de
Navidad. Para las niñas.
Sí.
Se ve. Y viene Frida.
El primero que se tiene que educar es el papá.
Me encanta. Hay que hacerlo. Voy a buscar. Yo empecé esta semana uno que se llama Las Olvidadas, de Ángeles Caso. Es muy interesante, que habla sobre estas mujeres creadoras en diferentes siglos, y empieza, por ejemplo, con una mujer, una monja que vivió en el siglo IX. Y su historia es interesantísima, y cómo pues se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Por no haber estado incluso en la historia en el mismo lugar que los hombres. Cris, ¿tú qué libro estás leyendo ahorita?
Yo estoy leyendo El Método TED para Hablar en Público, porque me eché el curso de nuestro querido amigo Rodolfo Bello, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Y de verdad le pido a todas las personas que nos están viendo que entren al curso, cuesta $1, y el próximo 28 va a ser la siguiente sesión. Es una maravilla, 3 horas de curso intensivo que de verdad te hacen comprender que la herramienta más poderosa para transformar al mundo es quizá la palabra.
Así es. Por ejemplo, les voy a compartir, Rodolfo Bello, su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter es, aquí
Bello
lo
el
tengo.
Que lo lea, ¿no?
Bello el que lo lea.
Bello el que lo lea.
Es su arroba cuenta de Bello Twitter. El que lo lea. Para que los
se
busquen,
lo recomiendo muchísimo.
Cuesta
está súper bien preparado. Cuesta $1.25 y te tomas 3 horas intensivas para poder dominar las técnicas de hablar en público de estas conferencias tan, tan famosas, TEDxes, creo se llaman,
sí,
que son americanas, ¿no? Y que son duran 15 minutos, y en 15 minutos puedes expresar con muchísima pasión lo que puede transformar a la siguiente era de la humanidad. Es una maravilla.
Así es, hay que estar listos, hay que aprovechar, hay que ser muy conscientes. Aquí nos decían que en México somos unos mentirosos amarillistas porque no se puede morir la gente de hambruna. Pues no. Bastante te hace falta aprender a darte una vuelta, tal vez en lugares como Chiapas, no sé,
que la verdad
están muy
es
lejanos
que
a tu realidad.
La Ciudad de México, ¿eh? O sea, no hace falta.
Muchachos, la verdad es que me encantaría decirles que ustedes tienen razón. Sería lo más tranquilizador del mundo, pero por desgracia las evidencias son una forma muy contundente de hacernos parar en seco y saber que, claro, que la miseria es terrible.
Claro, y hacernos conscientes, ¿no? O sea, no decir luego, si escuchamos algo que nos incomoda, decir como eso no existe. Entendemos que el primer paso sea la negación, pero hay que pasar de eso para que podamos pues encontrar la forma de darle la vuelta. Pero en fin, muchas gracias por este espacio. Gracias, Chiquen.
Gracias, Majo. Seamos flexibles. Gracias a todos por escucharnos.
Gracias a todos los que compartieron este video, este podcast, que lo descargan todos los días. Envíanos sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Nos encanta platicar con ustedes. Mañana es viernes, obviamente nos vamos a ver aquí. Y muchas gracias a nuestro patrocinador de Aquí en Confianza. Con Nutribullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Búscalo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro, Shop Liverpool, Electra. Nutribullet extrae lo mejor de ti en estos momentos. Gracias, y pues esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.